Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE y queremos un avance informativo. Ángel García.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué tal? Vaya mañanita, ¿eh?
Bueno, ya estoy viendo la redacción, ¿eh? Yo creo que nos va a dar tiempo a preparar todo sin problema, pero ha habido ajetreo durante la mañana, sí.
Bueno, cuéntame lo mejor, lo más importante de los últimos 40 minutos.
Mira, pues lo más importante de los últimos 40 minutos tiene que ver con información, pero también tiene que ver con deporte y tiene que ver con los incendios, porque nos ha confirmado un compañero de Copa Valladolid, Juan Carlos Amón, que la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León, que estaba previsto que se celebrase entre Benavente y Morales del Vino, unos 160 kilómetros de recorrido, bueno, pues se va a suspender. De momento no es oficial. A esta hora nos consta que están reunidos los organizadores con gente de la Junta. Seguramente que en apenas unas horitas se va a dar una rueda de prensa oficial para confirmarlo, pero se va a suspender esa primera etapa de la Vuelta a Castilla y León. Es una vuelta con dos etapas tan solo. Una de ellas pues será entre Benavente y Rivera, entre Benavente y Morales del Vino, y se va a suspender el motivo por los incendios, porque pasaba por la zona de Tábara, por esa zona que ha sido recientemente calcinada, y desde Medio Ambiente han dicho que no es recomendable que se pase por esa zona. Había alguna opción, alguna alternativa de hacer un plan B, pero finalmente, de manera oficiosa, nos lo confirma Juan Carlos Amón y va a ser oficial en apenas unas horitas escasas, se suspende la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León.
Vaya por Dios, si es que esto tiene vectores por todas partes, claro. Y todos malos, ¿eh?
Claro, eso es decir, no es una noticia únicamente de informativas, es de deportes, pero tiene que ver con ese vector de los incendios, de lo que provocan los incendios y también lo que tiene que como efecto secundario, ¿no? Todas estas situaciones.
Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias. Venga, que te escuchamos con atención a las 2:20, ¿de acuerdo?
Fenomenal.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Memoria de Santa Ana y San Joaquín, madre y padre de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, cuyos nombres se conservaron gracias a la tradición de los cristianos, según nos cuenta el Santoral Católico. También en este 26 de julio recordamos a San Austindo, Santa Bartolomea Capitanio, San Erasto de Corinto, San Jorge Preca, San Simeón de Mantua, y mencionamos también al Beato Andrés de Pú y a la Beata Camila Gentili.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706. Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, no sé si tú eres de los que piensas que como tienes mucha experiencia, pues ya cuando vamos cumpliendo ciertos años, cometemos el error. A mí me lo hicieron ver hace años y yo creo que ya he logrado darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero cometemos el error de pensar que con la experiencia ya está todo, ¿no? Y claro, es que llevo 30 años haciendo esto. Y yo te digo, oye, llevas 30 años haciéndolo mal. Entonces, la experiencia, por sí sola, no te creas que es muy importante, pero por sí sola no vale mucho. Es como el talento. El talento por sí solo no vale para nada como no está respaldado por trabajo. ¿Por qué te digo esto? Pues porque, por ejemplo, cuando yo era pequeño se llevaba esto de los supositorios. Era algo pues frecuente en los niños y tal. Y de toda la vida, la mayor parte de la gente se ha puesto los supositorios mal. Piensan que es por la parte puntiaguda, cuando en realidad se ponen por la parte roma. Y la gente alucina cuando van pasando los años y dice, ¿pero qué me dices? Bueno, pues hay un montón de cosas que hacemos mal de toda la vida. Y entre ellas, conservar los medicamentos. He estado leyendo un pequeño informe que nos ha pasado el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, el Concil, y digo, madre mía, pero si es que lo hacemos todo mal. Entonces he dicho, a ver, necesitamos a Juan Prieto, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, para que nos eche una manica y nos explique ¿qué demonios tenemos que hacer con los medicamentos, con el calor, y en general a lo largo del año? Juan Prieto, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado.
Al final, siempre os llamamos para salir de nuestra ignorancia, porque resulta que no sabemos prácticamente hacer nada bien, ¿eh?
Bueno, seguro que la gente lo hace relativamente bien. Lo que pasa es que hay matices que muchas veces es verdad que son difíciles de pillar a la primera.
Sí, ¿eh? Esto que te digo yo del supositorio, que tú se lo cuentas a personas mayores y alucinan.
Sí, sí, es que la forma del supositorio al revés. La punta está hecha para que cuando termina de entrar por donde tiene que entrar, al cerrarse, lo meta para adentro y llegue a donde tiene que hacer.
Claro, que no se convierta en un proyectil, claro.
Efectivamente.
Oye, cuéntame, vamos a ver, al margen de bromas, con esto de las temperaturas muy altas, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los medicamentos?
Pues utilizar la cabeza principalmente. Vamos a ver, no puedes dejar un medicamento al sol. Jamás, incluso simplemente con guardarnos un poquito de lo que son los despistes, no dejarlos en un sitio que le dé directamente el sol encima,
o en la guantera del coche.
En la guantera del coche, por supuesto. En los coches nunca se dejan medicamentos, eso es de libro. O sea, no se puede llevar un medicamento en el coche, porque las diferencias de temperaturas al final estropean los principios activos. Los principios activos, la formulación de cómo se están formulando las cosas en los comprimidos, en las cápsulas, en los viales, hay que comprobar que eso dura lo que dura en las condiciones que se establecen, y hay que hacer unos estudios de estabilidad, de que se mantienen los principios activos dentro de unas condiciones de humedad y temperatura. Entonces, si no mantenemos esas condiciones de humedad y temperatura, no podemos garantizar que el principio activo que esté dentro de esa forma farmacéutica esté siendo el que tiene que ser para luego hacer su función fisiológica dentro del cuerpo. Es importantísimo mantener las condiciones de humedad y de temperatura.
Yo fíjate que, claro, yo me aplico todo, ¿no? Es como cuando hice un reportaje sobre enfermedades mentales y me dejaron un libro, un psiquiatra de una especie de vademécum, ¿no? De las enfermedades. Entonces yo dije, esto lo tengo, esto también, este síntoma. Y dije, al final dije, pero bueno, si los tengo todos. O sea, tenía. Y digo, pero tío, que tengo todos los síntomas. Bueno, pues yo veo las listas de las cosas que no se deben hacer y digo, esto lo hago mal, esto también, esto también. Entonces yo decía, yo por ejemplo en el coche, cuando iba con gente que tenía, una persona que tenía. Había que llevar Urbasón siempre. Entonces yo lo llevaba en un bolso nevera que lo protege del calor. O sea, no es llevarlo ahí a la francesa, pero claro, si el coche se calienta también. O sea, que no, que hay que dejarlo guardado en casa, bien guardado, y llevártelo ad hoc, ¿no?
Eso es. Si te vas a ir a una excursión y tienes un peligro de ir a necesitar un medicamento, pues toma la precaución de no llevarte el envase entero, ¿no? Si va a sufrir, manténlo dentro de su puesto, ¿no? Pero, oye, te lo puedes recortar tranquilamente y te llevas uno en comprimido o dos, por si acaso te hiciera falta. Pero bueno, yo también quiero poner en una cosa que es que hace muchísima gente, y es guardar los medicamentos en la cocina o en el baño. Eso es muy popular.
Es verdad.
En el armario de ese que tenemos de botiquín, muchísimas familias en el baño, es donde almacenamos los medicamentos. Terror.
Bueno, es que lo ves en las películas, además. ¿Te das cuenta?
Eso es. Pero eso son cosas se hacen populares y resulta que justamente les estamos mostrando a la gente en los medios de comunicación, bueno, ponémoslo de alguna manera, son medios de comunicación, en las películas y en las televisiones, lo que estamos enseñando es lo que no se debe hacer, porque la humedad, casi que te puedo decir que en algunos principios activos influye más que el calor. Hay medicamentos que como tengan un poro, un simple poro, en el aluminio o en el blister, se puede machacar el comprimido. Todos estos medicamentos, que en cuanto abramos ese envase primario donde van envasados ese blister y veamos que no tienen la consistencia de la pastilla oportuna, eso es un fallo de conservación. Y además, si nos lo lleváis a la farmacia, incluso lo podemos comunicar a la Agencia Española del Medicamento, que ha tenido un error de conservación, para que revisen el lote, por si acaso hay más medicamentos que están teniendo problemas.
¿Existe la posibilidad, Juan, de que algún medicamento que no hayamos conservado bien reaccione con el oxígeno y se convierta en algo peligroso si se ingiere?
Hombre, tanto como peligroso, peligroso, vamos a decir que la mayoría de las dosificaciones de los medicamentos ambulatorios, de los que utilizamos habitualmente en casa, no llegan a tener un grado de peligrosidad por un contacto normal. Es verdad que hay medicamentos tan populares como puede ser un diurético como la furosemida, que hay que tener cuidado y tener el mínimo contacto con ellos, pues sí es verdad que pueden irritarnos la piel. Una bobada como esta, pero sí es verdad que hay principios activos, tanto como peligrosos no, pero por ejemplo, si un enalapril, que es un medicamento muy popular y que se utiliza mucho para la tensión arterial, tú lo dejas fuera del alveolo donde viene su envase primario, desde el minuto uno está perdiendo propiedades. No nos va a hacer daño, pero no nos va a hacer el efecto que buscamos. Entonces, pues a lo mejor es en este caso, teniendo en cuenta que es un factor de riesgo como es la tensión arterial, para todos los que tienen problemas en el sistema cardiovascular, podemos poner en peligro nuestra vida. Entonces, hay que conocer los medicamentos, para eso estamos los farmacéuticos, que somos los expertos de los medicamentos, y cualquier duda que tengáis, por supuesto, no dudéis en ir a vuestra farmacia y preguntar.
Juan, hasta que empecé a hablar con vosotros, que era mucho más ignorante, hasta entonces era más feliz, porque yo hacía cosas, como no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pues estaba mucho más contento, pero es que ahora, y pongo en duda todo lo que hago, digo, tengo que preguntarle a Juan.
Bueno, el poner en duda las cosas no está mal, el método científico es poner en duda las cosas para ver cómo funcionan, estudiarlas y ver cómo es la realidad después de aplicar procedimientos nuevos. Entonces, poner en duda las cosas no es malo.
Al revés, bueno, pues yo espero,
y sobre
espero
todo,
que todas estas cosas que nos contáis a la gente le valgan, porque bueno, yo creo que nos espolea un poquito decir, oye, vamos a informarnos, vamos a preguntar. Cuando dice lo de consulte a su médico farmacéutico, que por ahí tenemos la grabación, tenemos que volverla a poner cada vez que hablemos con vosotros, ¿no? En caso de duda, consulta a su médico farmacéutico. Y es verdad que a mí en las farmacias me han solucionado muchas dudas. Y yo creo que es mejor preguntar. O sea, así de simple, ¿no?
Lo hemos demostrado durante la pandemia y seguimos demostrándolo cada día. Somos una puerta de acceso directa a la sanidad. Y aquí hay profesionales sanitarios perfectamente formados en el uso del medicamento y también tenemos una formación para identificación de patologías banales. O sea, podemos hacer mucho más de lo que hacemos, ¿eh?, de cara a apoyar a esa tensionada atención primaria. Pero no dejamos de ser los expertos en el medicamento, que es nuestro núcleo central de sabiduría. Y por favor, que confíe todo el mundo, no quiero dejar de hablar de las vacunas, las insulinas y los colirios y de su conservación. Por favor, jamás meterlos en el congelador. Las insulinas tenemos que mantenerlas en frío, excepto el bolígrafo que estemos utilizando, que tiene que estar en un sitio por debajo de 25 grados, porque la insulina, si la mantenemos dentro de la nevera y nos la pinchamos directamente, nos va a doler mucho más. Porque no se han deshecho bien los cristales y al inyectarla en esas partes que tienen que tener un poquito de grasa para que la insulina difunda bien, nos hará mucho daño porque entrará cristalizada. Son cosas que parecen bobadas, pero le podemos hacer la vida mucho más fácil a los usuarios de este tipo de...
No, se llama... No solo no son bobadas, sino que se llama ciencia. Y ya te digo, Juan, siempre es un placer hablar con vosotros porque nos... a mí me hace sentir muy pequeñito porque digo, madre mía, qué poco sé, ¿no? Pero bueno, cada vez, solo con prestar un poco de atención, cada vez vas sabiendo un poquito más. Y ya te digo, yo siempre que le he preguntado a alguna persona que está en una oficina de farmacia, siempre he salido sabiendo más que antes y siempre además con amabilidad. Así que da gusto. Juan Prieto, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, como tengo la lengua hoy, de Zamora, un placer hablar contigo y muchísimas gracias por estar ahí, por ayudarnos a tener una vida mejor, más saludable y más fácil.
Siempre, no lo dudes.
Muchas un abrazo.
Hasta luego.
Noches de Toro. Este viernes a las 10:30 en la Plaza de Toros, Harry Potter Magic Show. Puedes sacar tu entrada en festivalesconencanto.es. A las 12 de la noche en la Plaza Bollos de Hito, concentración motera, cruce de camino, ruedas raras.
Hipermueble Riego lanza la liquidación más grande de su historia. Liquidamos por jubilación toda nuestra exposición de Riego de la Vega con descuentos de hasta el 60%. Sofás, cocinas, salones, dormitorios, colchones, todo con super descuentos. No lo dejes escapar, te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, Cocina Santos y nuestra tienda de Astorga siguen abiertas para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde 1973.
Bueno, ya nos ponemos aquí a bailotear, ¿no? Que como la salsa engorda, pero el vallenato no, pues eso. Esto es presentar a Elena Laguno, que me la estoy imaginando diciendo ¡azúcar! Y con una faldita y con unos plátanos sobre la cabeza. Elena Laguno, buenos días.
Buenos días, Juanma. Siempre te sacas una sonrisa por la mañana.
¿Estás con una piña y unos plátanos en la cabeza o no?
Ahora mismo no. Pero vamos, lo he visualizado perfectamente.
Bueno. Además tú, ya te digo, siempre que hablamos contigo, mira, nos pasa un poco como acabamos de hablar con Juan Prieto, con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, ahora vamos al sector veterinario, y siempre que hablo con farmacéuticos y con veterinarios, luego digo, jolín, pues mira, no sabía esto. Y me lo dice mucha gente, y nos viene bien, y son muchos años ya hablando en este caso contigo, y yo creo que ha habido muchos oyentes de COPE que dicen, oye, yo veo la profesión veterinaria de un modo muy distinto a como la veía hace 11 o 12 años. Así de simple, ¿eh?
Ese es el objetivo que queremos, ¿no? Que nos vean con otros roles, no solo con el de veterinario clínico.
Sí, sí.
Con el, ¿no?, papel que importante de salud pública, que es el primordial, que por eso se creó la profesión.
Estáis metidos en todo, además son cosas que para nosotros son fundamentales. Elena, el otro día estuvimos hablando de las ovejas bombero.
Bomberas.
Y las llamábamos así, y nos quedamos con ganas porque había bastante más que decir. No sé si podemos abundar un poquito, porque sí, está muy relacionado con lo que estamos viviendo últimamente.
Sí, solo comentar que desde el año 2018 hay un proyecto a nivel de Europa, en concreto con varios países de Europa, pues Alemania, Francia, España, Portugal, en el que se cogieron jóvenes menores de 30 años. Se llama, bueno, tú lo pronunciarás mejor, que tu pronunciación es mejor que la mía, ¿no? Que se llama.
Oye, perdona, pero tú has vivido en Londres, bonita, ¿eh? Así que
sí,
te apañas.
Bueno, pero aunque viva 300.000 años, mi oído es mi oído. Entonces, bueno, ese proyecto es un proyecto de formación desde el año 2018, con una formación más o menos de 6 meses, para aquellos jóvenes menores de 30 años. Hay gente con carreras que no tienen nada que ver con el tema agrario, por ejemplo, arquitectos, que han decidido volcarse en este mundo, es decir, coger un rebaño y, o sea, formarse primero, coger un rebaño y dedicarse en distintos lugares, en este caso de España, porque hay distintos lugares en Francia, en Alemania, para ir con la misión de aprovechar los recursos forestales y con eso la función de que hablamos de ovejas y cabras bomberas, y por otro lado, pues fomentar, o sea, fijar población, el fomentar todo lo que es la cultura de una ganadería extensiva, que hoy en día, con tanta demanda que tenemos la gente de carne, solo queremos ganadería intensiva, porque si no, no damos abasto. Y entonces, también el hecho de fomentar la biodiversidad, y porque, a ver, nos tenemos que dar cuenta que si nosotros seguimos como seguimos, no solo, es decir, tantas ganaderías intensivas, las ganaderías intensivas son aquellas en las que siempre los animales están estabulados en el mismo lugar, en la misma explotación ganadera. Eso es lo que hace que los campos están como hoy en día están, que están sin limpiar. Porque vuelvo a recordar que una oveja adulta come entre 2 y 3 kilos de materia forestal, de materia seca, ¿no?, que se encuentran en las zonas naturales, cada día, una oveja. Entonces, las ovejas, dependiendo del rebaño, pueden mantener limpios los campos de 90 a 2.500 hectáreas. Que hay,
mira,
proyectos.
Elena, perdona, todo lo que, o una parte muy importante de lo que se ha quemado en estos últimos, sí, incendios, ha sido rastrojo, que parece
rastrojo
que es inútil.
Que se hubiera podido evitar. Sí.
Claro, es que se lo comen el ganado. Claro.
Se lo comen. Las cabras comen de 1,5 a 2 kilos por día, pero las ovejas estamos hablando de 2 a 3 kilos. En Madrid hay otro proyecto que ya lleva también algún tiempo, en el que también, además de cabras y ovejas, hay vacas y caballos. Ya tienen sistemas digitales en los cuales van controlando al ganado, donde se sitúan, los van dirigiendo hacia un lado o hacia otro lado. También hay otro proyecto en Córdoba, en Almería, en Gran Canaria, pero se necesita un apoyo económico, apoyo económico y moral, o sea, moral del gobierno, porque es decir, hay gente voluntaria para poder ir decir, pues me cojo un rebaño y voy por ahí, pero si esa persona no tiene tierras o si esa persona no lo respaldan, no lo puede hacer. Ese es el problema. Entonces, deberíamos de ser conscientes del beneficio que conlleva esas ganaderías extensivas para fijar población, para prevenir incendios, para tener productos de leche y carne ecológicos, la biodiversidad porque abonan los campos, evitan la erosión, es decir, beneficios hay muchísimos, porque estamos hablando de una ganadería controlada desde el punto de vista sanitario, que lo hacemos nosotros los veterinarios, pero se necesita apoyar a esos ganaderos, necesitamos que el gobierno apoye a los ganaderos y a los agricultores, porque comemos. Yo lo decía en el otro programa, Juanma, que el rico, el más rico del mundo, come del campo.
Y si los billetes de 500 euros no se comen.
Efectivamente. ¿No? Entonces, no, claro. Espero que vayamos cambiando la conciencia y que no vivamos tanto del materialismo, sino ser conscientes que nosotros procedemos de la naturaleza y pertenecemos a la naturaleza.
Yo lo que espero es que en alguna de estas reuniones de alto nivel, que llaman, que lo del alto nivel ya te digo yo por dónde me lo paso, bueno, pues en alguna de esas reuniones podías estar tú y les contabas alguna cosa y decía, a ver, ignorantes de la vida, que os cuento un par de cosas, pero en fin. Pero diría a mi padre que en paz descanse, como lo que uno dice no vale nada, pues ya sabes. Elena, un placer escucharte siempre, hablamos el próximo martes, como dices tú, Dios mediante, y un placer como siempre tenerte aquí en COPE.
Besicos. Un beso muy grande.
Hasta luego.
Adiós.
Así nos despedimos. Mañana mucho más en Redera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es. Adornado con rosita.